Hola amigos y amigas, hoy es miércoles 29 de marzo de 2023 y empieza la transmisión de Eco del Siglo. Y comenzamos este boletín de prensa con una noticia que viene desde México, pues encerrados y calcinados, la muerte de decenas de migrantes en México revela la crudeza de la crisis migratoria con Estados Unidos. Pablo Ferri desde México escribe: un incendio en una instalación del gobierno en la ciudad de Juárez deja 38 muertos y 28 heridos, la peor tragedia que se recuerda. Las autoridades de Estados Unidos, por su parte, señalan a los migrantes de provocarlo. En efecto, la muerte de decenas de migrantes este lunes en Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, profundiza la crisis en la frontera. Saturada desde hace años, el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, INAMI, dependiente del gobierno federal, ha elevado el horror de las penalidades habituales de la travesía a un nuevo nivel. Las autoridades contaban el martes por la tarde 38 muertos y decenas de heridos, todos hombres, la peor tragedia que se recuerde en una instalación gubernamental. Por su parte, las dudas sobre la actuación de los responsables marcan lo ocurrido. En un vídeo que empezó a circular el martes, se ve a guardas del centro dejando a los migrantes encerrados mientras las llamas y el humo se tragan la imagen. Y nos vamos a Chile con esta información, puesto que la Fiscalía chilena abre una unidad de investigación por las amenazas contra las autoridades. Chile adopta por primera vez esta medida para proteger a fiscales y jueces. Además, al menos 4 alcaldes y 2 diputados han sido amenazados de muerte. Ana María Sangüesa, desde Santiago de Chile, escribe que el fiscal nacional chileno Ángel Valencia, que asumió en enero pasado, dispuso la creación de una unidad especial para investigar las amenazas del crimen organizado a las autoridades. Es una inédita en Chile que nunca se había visto en la necesidad de tener un organismo especializado para atender este tipo de asuntos. Actualmente, al menos hay 4 alcaldes de municipios de Santiago de Chile que se encuentran amenazados de muerte tras haber realizado denuncias contra el narcotráfico. Además, fiscales, tanto del norte como del sur del país, han sido víctimas de amedrentamientos verbales por escrito. El último caso, del lunes de recién pasado, fue la amenaza de muerte a 2 diputados opositores, Miguel Mellado y Mauricio Ojeda, que representan a la región de la Araucanía, ubicada a unos 700 kilómetros de Santiago. Sus nombres aparecieron en un lienzo después de un atentado en un puente que se adjudicó a uno de los 8 grupos radicales que operan en ese territorio. El gobierno del presidente Gabriel Boric presentó una querella. Y en otro orden de noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha extendido a su homólogo chino Xi Jinping una invitación para visitar el país, según informa Associated Press. Estamos dispuestos a verle aquí, ha dicho Zelensky en una entrevista con la agencia de noticias. Pekín, por su parte, elaboró el mes pasado un plan de paz de 12 puntos para una resolución política de la crisis de Ucrania y Xi viajó a Moscú la semana pasada para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar convencerlo de que se implique en unas conversaciones de paz. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN han mostrado su escepticismo ante esta propuesta que ven escorada hacia el Kremlin. La portavoz de la Cancillería china Mao Ning ha afirmado hoy no tener información que compartir sobre un posible encuentro con Zelensky y Xi, mientras el Ministerio de Reintegración de Ucrania ha notificado 19.541 niños ucranianos deportados ilegalmente por Rusia. Y mientras esto ocurre, el jefe de la Agencia Nuclear de la ONU llega a la central de Zaporizhia. Una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Agencia Nuclear de la ONU, encabezada por su director general Rafael Grossi, ha llegado este miércoles a la central de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, según han confirmado el operador nacional ucraniano. La planta de Zaporizhia, la mayor de Europa, está controlada por Rusia casi desde el comienzo del conflicto, hace un año. Se encuentra en uno de los 4 territorios anexionados por Moscú en septiembre, tras la celebración de unos referendos considerados fraudulentos por la comunidad internacional. Desde hace meses, la central es objeto de repetidos ataques de los que Rusia y Ucrania se acusan de manera recíproca y que hacen temer por un accidente nuclear. Y en el mismo orden de noticias, el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia ha convocado al embajador ruso en Estocolmo tras la publicación de un comunicado en la página web de la misión rusa en el país, en el que se explica que la adhesión a la OTAN convertiría a la nación nórdica en un objetivo legítimo de las represalias de Moscú, incluidas las militares, según informa este miércoles la agencia de noticias TT. Y Hungría está retrasando la admisión de Suecia a la OTAN debido a las críticas de Estocolmo a las políticas del primer ministro Viktor Orbán, según ha dicho este miércoles el portavoz del gobierno húngaro. Cerrar las diferencias entre ambos ejecutivos requerirá un esfuerzo por ambas partes, ha dicho el portavoz Zoltán Kovács. Suecia y Finlandia, uno de sus países vecinos, solicitaron unirse a la alianza militar de la OTAN el año pasado tras la invasión rusa de Ucrania. Pero el proceso se ha visto retrasado debido a las reticencias y exigencias de Hungría y Turquía. Tras meses de demoras por parte del partido gobernante Fidesz, liderado por Orbán, el Parlamento húngaro aprobó el lunes un proyecto de ley para permitir que Finlandia se una a la OTAN, pero el proyecto de ley sueco sigue estancado. En el caso de Suecia, hay una gran cantidad de quejas que deben abordarse antes de que se ratifique la admisión del país, ha dicho Kovács. Los representantes suecos, por su parte, han estado repetidamente dispuestos a criticar a Hungría a través de medios diplomáticos, utilizando su influencia política para dañar los intereses húngaros, ha dicho Kovács, refiriéndose a las críticas suecas sobre la erosión del Estado de Derecho por parte del gobierno de Orbán en los últimos 13 años, unas acusaciones que el ejecutivo del líder ultra rechaza. Según Kovács, Estocolmo ha adoptado una actitud hostil hacia Budapest durante años. Agregar los problemas y agravios de Ankara para la mezcla no deja mucho espacio para maniobrar, al menos hasta que los suecos comiencen a cambiar su tono y ayuden a sanar esas heridas persistentes, ha apuntado. El presidente turco Tayyip Erdogan, por su parte, dijo la semana pasada que el Parlamento de Turquía también comenzaría a ratificar la adhesión de Finlandia, pero se abstuvo de aprobar la oferta de Suecia, acusándola de albergar a militantes kurdos. Y en otro orden de noticias, el ministro principal de Gales dice: «Yo no quería que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, ni quiero que Gales abandone el Reino Unido». En efecto, el laborista Mark Drakeford, que visitará el País Vasco a finales de semana, espera que se recupere la relación con la Unión Europea tras el acuerdo sobre Irlanda del Norte. Mark Drakeford, de 68 años, es ministro principal del gobierno autónomo de Gales desde el 2028. En un territorio con profundo sentimiento nacionalista tan agitado por el Brexit como en Escocia o en Irlanda del Norte, resulta particular que sea un partido de ámbito nacional, el laborista, el que exija la política del territorio. Tiene mucho que ver con el modo en que la izquierda ha sido capaz de abrazar la identidad y los sentimientos de los ciudadanos, sin hacer mucho ruido y con el espíritu de colaboración con Londres. Una nación con 3 millones de habitantes, de los que casi medio millón habla la lengua propia. Ese y otros vínculos históricos y políticos llevan esta semana a Drakeford al País Vasco en una visita que comenzará el jueves. Y en otro orden de noticias, China aprovecha la guerra y la diplomacia de la paz para ampliar su poder marítimo y económico. En efecto, China ha construido la red de puertos más grande del mundo, con 89 terminales en 44 países. Vivian Doherty escribe para El País. Como puede verse en el video que acompaña a la noticia publicada en El País, China está aprovechando su nuevo papel pacificador en la guerra de Ucrania para consolidar y ampliar su nueva ruta de la seda. El proyecto impulsado por Pekín para potenciar la creación de grandes conexiones comerciales se centra, en particular, en el comercio marítimo. Y continuamos este boletín de prensa de Eco del Siglo, esta vez para informar que China halla una reserva de agua en la Luna de 270 mil millones de toneladas. La sonda Change 5 confirma que el viento solar ha almacenado el preciado elemento en el suelo lunar, pero sería muy costoso extraerlo. Hace menos de dos años, China dio un gran paso en su objetivo de convertirse en una potencia espacial. Por primera vez, el gigante asiático fue capaz de enviar una nave robótica al Oceanum Procellarum, el Océano de las Tormentas, una enorme mancha oscura en la Luna visible a simple vista desde la Tierra, donde se encuentran, según pensaban los responsables del programa espacial chino, los terrenos más jóvenes de nuestro satélite. La sonda Chang'e 5 aterrizó cerca del monte Rumker, una mole de 70 kilómetros de largo que se levanta más de un kilómetro sobre el horizonte, usó un brazo robótico para tomar muestras, las empaquetó y las envió al módulo orbital que sobrevolaba la Luna. Desde allí se despacharon de vuelta a la Tierra, y todo esto en un solo día lunar, unos 14 días terrestres. Y en otro orden de noticias, Laurent Berger, líder del primer sindicato de Francia, afirma: el cohete Le Pen ha despegado, ahora hay que evitar que se ponga en órbita. El secretario general de la moderada CFDT pide suspender temporalmente la ley que aumentará la edad de jubilación y alerta de que el conflicto se está transformando en una crisis democrática. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sigan la transmisión de Eco del Siglo las siguientes horas. Hasta luego.